Planeta.
Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Bueno, buenas tardes, oyentes cibernéticos. Estamos en nuestra emisión de este espacio Ecología Ando Ando. Damos hoy un saludo muy especial para los oyentes de Radio Unimeta que hasta ahora nos escuchan a través de www.unimeta.edu.co en todo el territorio nacional e internacional. Asimismo, las comunidades académicas universitarias que están conectados al espacio Ecología Ando Ando. Pues de paso damos un saludo muy especial al Decanato de Ingeniería Ambiental que también está en este momento escuchándonos. Bueno, la tarde de hoy tenemos al ingeniero Fabio Pavón. Él nos va a acompañar López, ¿sí ve? Ya estoy mal. Al ingeniero Fabio López que en la tarde nos está acompañando. El Decanato de Ambiental, la fecha del 8 de marzo, hizo un seminario. Entonces ya es el cuarto seminario en planificación ambiental y urbanismo. Entonces pues vamos a escuchar a nuestro ingeniero acerca de cómo nos fue en ese seminario, cómo le pareció, qué conclusiones podemos sacar de este evento que ya pasó en nuestro decanato. Bueno, Fabio, qué pena por el pequeño error del apellido. Te escuchamos.
Muy buenas tardes a todos los cibernautas, a todos los oyentes de esta emisora virtual. Un saludo especial al decanato, a los profesores, a las personas que nos están escuchando por este medio, a nuestros estudiantes, por supuesto.
Claro.
Y sí, estuvimos efectuando el cuarto seminario sobre planificación ambiental urbanismo el pasado 8 de marzo. Que tenía como una doble connotación, porque era el día del seminario y el día de la mujer.
El Día Internacional de la Mujer, sí señor, buen día.
Y creo que fue un evento bonito, de pronto faltó un poco más de espacio, nos tocó a las carreras, pero sacamos adelante el evento y de verdad que fue una experiencia bien agradable para los ponentes como para los estudiantes.
Se debe seguir pues haciendo ese tipo de espacios para que los estudiantes puedan la posibilidad de asistir, escuchar y acerca de esto, ¿no, Fabio?
Sí, este es un evento académico muy importante. Ya en la cuarta versión, esperamos que haya la quinta, sexta, séptima, octava versión del seminario.
Que ya la lideren nuestros estudiantes, que ya sean más partícipes de esos eventos, porque pues ellos son parte de esta academia, deben estar más vinculados directamente con esto.
Mire qué curioso, la semana pasada a finales estuve mirando algunos correos y el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional está ofreciendo para este próximo 28 de abril uh-huh. un seminario internacional, también es gratis, les hemos estado haciendo difusión y otras universidades hacen la misma labor, uh-huh. así que son espacios académicos, intelectuales muy importantes en donde se pueden debatir, donde se pueden expresar puntos de vista y los estudiantes están fuera del aula, pero en un proceso de aprendizaje, uh-huh. de enseñanza, sí, bien bonito.
Sí, claro. Igual, pues la idea es que ellos vean las aplicaciones de esto en otros espacios que no son únicamente la Corporación Universitaria Unimeta, sino que vean que sus eventos se hacen en otras universidades con la misma connotación e importancia que tuvo en esta, ¿no? Pero bueno, Fabio, ¿qué conclusión podemos sacar de ese seminario? Pues que tuvo un nombre en particular, ¿no? ¿Cuál fue el nombre de ese seminario, Fabio?
El medio ambiente en los planes de ordenamiento
medio
territorial.
Medio ambiente.
es una dinámica bien importante que está nutrida por diversas normas de carácter nacional relacionadas con el manejo, la conservación, la preservación de los recursos naturales, de nuestras cuencas hidrográficas, del manejo en las ciudades de residuos sólidos, de cómo se suministra agua potable, de cómo se trata el agua residual, de las condiciones de movilidad, del espacio urbano y de otros tópicos relacionados con el medio ambiente que hacen o no de nuestras ciudades un sitio agradable, rico para vivir, en donde digamos que la construcción, el diseño de los espacios se hacen para la gente y no para las cosas.
Sí, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, Fabio, cuéntanos, pues yo esa vez estaba incapacitada, no pude asistir, así es que hoy estoy como esperando respuestas a eso. ¿Cómo con qué ponencias arrancamos? ¿Qué fue la ponencia así que abrió nuestro cuarto seminario en planificación ambiental y urbanismo?
Ah, pues la primera ponencia, la de apertura, fue sobre el expediente municipal.
Ah, ok.
Esa la hice yo. Pero también hubo otras ponencias bien interesantes. La de cierre, por ejemplo, del ingeniero Iván Vaquero, secretario de Movilidad, que habló de la movilidad en nuestra ciudad, de cómo él iba a, digámoslo aquí coloquialmente, a darse la pela para que el transporte público en Villavicencio fuera un transporte mucho más masivo, que tuviera prelación con relación al transporte privado y que se le iba a dar mucha importancia a la bicicleta. De hecho, de manera curiosa, les puedo contar que él llegó en su bicicleta.
Sí.
Bien interesante que un secretario de movilidad llegue en este tipo de transporte. Dejó muchas expectativas, hay muchos estudios que hacer. De igual manera estuvo participando el concejal Felipe Harman, egresado de aquí de la Corporación Universitaria del Meta. Un dato bien interesante es que por primera vez se vincula una persona que es estudiante que está haciendo una investigación, miembro de un semillero de investigación, y ella hizo una ponencia bien interesante relacionada con los equipamientos, el desarrollo rural, que muchas veces no es bien concebido ni bien tratado en los planes de ordenamiento territorial. Y estuvo el arquitecto Camilo Gómez, supervisor de proyectos de vivienda e interés social en el departamento
aquí,
del Meta.
En el Meta.
Así que las personas que ofrecieron las charlas, las conferencias, es capital humano regional.
Regional, sí. Y pues muy efectivo para el tema, ¿no? Ambiente como tal. Bueno, y pues tú estás nombrando el expediente municipal, Fabio, ¿a qué hace relación el expediente municipal como tal?
La ley 388 es la ley que en Colombia, en el siglo pasado, valga la anotación, nos habla del desarrollo territorial, ley 388 de 1997. Y entre de sus muchas normas, nos dice en el artículo 112 que todos los municipios deben tener un expediente urbano o un expediente municipal. ¿Y qué es eso? Básicamente es un instrumento que nos permite tener información secundaria, documentos, estudios, pero también cartografía, por qué no vincular los sistemas de información geográfico y que sirva para las etapas de formulación y adopción del plan de ordenamiento territorial. Uh-huh. Eso fue artículo, vuelvo y repito, artículo 112 de la ley 388 de 1997. Y todo el mundo arrancó. Yo en particular tuve la grata experiencia, en ese momento yo era asesor ambiental en Corporinoquia, uh-huh, y uno de nuestros trabajos era asesorar, participar en algunos municipios de la influencia de, en todos los municipios de la influencia de Corporinoquia, pero pues a mí me tocó en algunos. Sí. Estuve aquí en Villavicencio, estuvimos en la cordillera, en San Juanito y el Calvario, en Granada, en San Martín, en Fuente de Oro, otros municipios de Cundinamarca que también pertenecían a la corporación en ese entonces, como Chipaque, Caquesa. Pero pasó el tiempo y no hubo de parte de los órganos encargados desde el nivel nacional el correspondiente acompañamiento. Ahí se decía que los municipios de menores de 30.000 habitantes iban a ser acompañados, les iban a financiar, etcétera, etcétera. Mm. Y solamente hasta el año 2004 el Ministerio de Desarrollo y Vivienda saca un documento que llama expediente municipal y es donde orienta, asesora, es una guía metodológica para que los municipios lo adopten. En el caso de Villavicencio, solamente se vino a trabajar en el año 2009-2010.
¿Es reciente?
Relativamente. Pero fue una tarea que solamente se abocó por esos dos añitos.
Y ya, quedó ahí.
Y resulta que el expediente municipal es un instrumento de gestión muy importante porque nos ayudaría a hacer el seguimiento de todos los proyectos, de todos los programas, de todas las decisiones.
¿En todo ámbito? O sea,
en todos los ámbitos. Todo lo que legisle, todo lo que normatice el plan de ordenamiento territorial de cada municipio. O sea que allí hay una fuente de información
grande,
impresionante.
Claro.
Pero lastimosamente en el rastreo que hemos hecho con los estudiantes de la corporación en la cátedra de ordenamiento territorial, hemos encontrado que la mayoría de nuestros municipios dicen desconocer aún qué es eso del expediente municipal.
No lo conoce.
Y de pronto tengan razón, Villavicencio apenas en el año 2009-2010 hizo un ejercicio.
Y quedó guardado.
Sí, y mire lo que sale ahora con el nuevo acuerdo, el 287 del 2015, que es el nuevo plan de ordenamiento territorial de Villavicencio. Y ellos dicen que no pudieron tener como elemento base de primera mano el expediente municipal.
O sea, que se perdió el ejercicio.
Se perdió el ejercicio y es bien importante que las administraciones tomen en cuenta esto, porque mire, llevamos dos ejercicios de planificación físico-espacial, el del año 2000, un poquito antes, y este. Los municipios apenas llegan. Claro, ellos han podido hacer algunas reformas cuando es urgente, pero solamente cada 12 años se revisa el contenido general, es decir, las políticas, las estrategias de largo plazo. Y largo plazo en el ordenamiento territorial son 12 años, tres administraciones públicas.
¿Tres?
Entonces se pierde la memoria. A esto hay que ponerle más cuidado, hay que organizarlo muchísimo mejor. Los administradores municipales deberían poner mucha atención, el Consejo Territorial de Planificación y aún en la Comisión de Ordenamiento Territorial deberían poner cartas en el asunto para que un instrumento como este tan valioso
no quede en el olvido,
o que quede por allá engavetado sin que nadie lo conozca. Y tiene, digamos, un sentir como toda la ley 388, y es la participación de la ciudadanía. Cualquier persona podría ir, investigar, informarse, saber si se ejecutó o no tal proyecto, en qué etapa quedó, cuál es el porcentaje de avance. Ya tendríamos unos indicadores importantísimos y como mecanismo de gestión serviría para la administración para ir controlando el desarrollo de los programas, de los proyectos, de las acciones que se generaron en el plan de ordenamiento territorial y poder dar cuenta de su ejecución.
Claro, bien modificar, importante. Cambiar, ver qué tan buenos han sido y qué se puede ir mirando. Sí, lástima que se pierdan, digamos, esos ejercicios. Además que otra vez todo el mundo vuelve desde cero, hizo otra vez tiempo invertido en lo mismo y pues ya las comunidades no van a ser como tan asertivas en decir sí, venga, miremos. Pero bueno, creo que vamos a escuchar nuestra primera canción de la tarde del día de hoy. Hoy abrimos nuestro espacio con la canción Pa' que te acuerdes de mí.
Los mejores sonidos en Radio Unimetal. Corporación Universitaria del Meta. Radio virtual.
A todos los móviles, Colpatria cobra $0 por retiros en sus cajeros y oficinas.
¿Cero?
Sí, cero. En todas las cuentas de ahorro y corrientes.
R.
Ábrela a partir del 1 de marzo. Colpatria Multibank. Vigilamos su contenido financiero.
¿Quieres estar al día de las noticias que pasan dentro y fuera de tu universidad? Escucha Radio Unimeta online. Ingresa a la página www.unimeta.edu.co.
Radio Unimeta. Señal institucional.
Esas canciones que tanto te hablan. Mañana cuando me ausente, fueron escritas con tinta del corazón. Escúchalas por favor, para que de mí te acuerdes. Esas canciones que tanto te hablan de amor. Escúchalas mañana cuando me ausente, fueron escritas con tinta del corazón. Escúchalas por favor, para que de mí te acuerdes. Esas canciones son mi única fortuna. Óyelas una por una y verás lo que se siente. Búscame allí cuando quieras encontrarme. Prometo no defraudarte, seré tierno y complaciente. Y en la penumbra de la noche solitaria oyes mi canción lejana que con la brisa se pierde. No te levantes que puedes perder el sueño. Es la canción de tu negro que te arrulla mientras duermes. Especial sentimiento, son detallitos pa' que te acuerdes de mí. Yo vivo pensando en ti donde quiera que me encuentro. Esas cositas poquitas que yo te doy, consérvalas con especial sentimiento. Son detallitos pa' que te acuerdes de mí. Yo vivo pensando en ti donde quiera que me encuentro. En la brisa juguetona del camino me parece oír el trino del turupial de tu pecho. Es un amor que aun cuando no te miro solo me acuerdo y suspiro anhelándote en silencio. Nunca me olvides aunque me halle muy distante. Ya vendrán otros instantes, vamos a ganarle al tiempo. Ya volveré a consentirte de nuevo, a mostrar cuánto te quiero y poder comerte a besos.
Los mejores sonidos en Radio Unimeta. Corporación Universitaria del Meta. Radio virtual.
Aló, amiga, tienes que pasar ya.
Ya tu cuenta de nómina Colpatria, porque la cuota de manejo, retiros en sus cajeros y oficinas, consignaciones nacionales, consulta de saldos y transferencias entre sus cuentas están a $0.
¿En serio cero?
¡Sí, cero! Para todas las cuentas de nómina.
Ven y solicítala a partir del 1 de marzo. Colpatria Multibanca.
Al aire.
Al aire.
Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Si quieres hacer parte de la radio de tu universidad, acércate a tu jefatura de programa y vincúlate a Radio Unimeta.
Más y mejor música en Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta.
Bueno, pues ya tuvimos nuestro primer espacio de música de la tarde, entonces, pues Fabio nos estaba hablando del expediente municipal, yo pregunto, bueno, ¿ese expediente es para todos los municipios, Fabio?
Sí, es una necesidad, es una obligación de todos los municipios tener el expediente municipal. Acordémonos que un plan de ordenamiento territorial en Colombia se clasifica en 3. Plan de ordenamiento territorial para los municipios mayores a 100.000 habitantes. Plan básico de ordenamiento territorial para los municipios cuya población oscila entre 30.000 y 100.000 habitantes. Y esquema de ordenamiento territorial para poblaciones menores a 30.000 habitantes. Cualquiera sea la denominación, se necesita, es obligación de los municipios tener el expediente municipal.
Bueno, pues como ya sabemos que, por ejemplo, acá en Villavicencio ese ejercicio se perdió, entonces uno supone que en ese momento las alcaldías están en ese proceso de volverlo a elaborar.
Claro, es evidente que sí, porque una vez que se ha formulado y se ha adoptado el plan de ordenamiento territorial, valga decir, por ejemplo, en el caso de Villavicencio, que en el año pasado salió el acuerdo 287-2015, mediante el cual se adoptó el plan de ordenamiento territorial de Villavicencio. Y tiene 3 partes fundamentales: el contenido general, el contenido urbano y el contenido rural. Fuera de eso, Villavicencio tiene otros 2 apartes. Uno tiene la norma urbana, y el otro son los mecanismos de gestión para hacer efectivo el plan de ordenamiento territorial. Entonces, digamos, ya está. Las autoridades en este momento van a tener que ligar el plan de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo. ¿Cómo se liga? Porque allá en la parte del contenido general, el plan de ordenamiento territorial ha formulado algunas estrategias de desarrollo social y económico sobre la base de aprovechar las ventajas comparativas y mejorar la capacidad de económica, social, las mejores oportunidades para nuestro departamento. Entonces, el plan de ordenamiento tendría, el plan de desarrollo tendría que tener en cuenta esas definiciones. Por un lado. Por otro lado, los programas de corto plazo, es decir, que se ejecutan desde el día 0, 1 de enero, digamos, hasta el año 4, que son programas, son proyectos de corto plazo, los tiene que ejecutar esta administración del actual alcalde de Villavicencio. Entonces, ¿cómo hacer para eso? Por eso se pensó, o la ley estableció, que debería sacarse el expediente municipal. ¿Qué es el expediente municipal? Ya lo hemos dicho, es un sistema de información que tiene como propósito, como objetivo, evaluar cómo se han avanzado las cosas y evaluar cuál ha sido el desarrollo del territorio. Eso, cuando se hace esa evaluación, permite de otra manera indagar acerca cuál ha sido la capacidad de gestión del municipio, sí, y si hay necesidad de tener una estructura mejor, más flexible, más propositiva a esos proyectos, a esos programas que ha definido el Plan de Ordenamiento Territorial.
O sea que en este caso, nuestros gobernantes, digo yo, acá están haciendo esa revisión de esos programas que hay para ponerlos en contexto.
Deberían estar haciendo eso los secretarios, todos los alcaldes recién posesionados deberían estar haciendo eso. Porque el expediente municipal, además de tener toda esa información, es un soporte que brinda información institucional para la toma de decisiones. Hay que hacer tal obra, entonces debemos acomodar el presupuesto, estamos ejecutándolo, pero nos falta la gestión para tener más tierra, entonces tenemos que ir al banco de inmobiliario, en fin, para la toma de decisiones, para decidir sobre la administración pública.
Esa información, digamos, ellos van haciendo esos cambios, esa información se va registrando también en el expediente municipal, digamos, todas las acciones van ahí, o sea, se va escribiendo si se hizo esto,
claro.
Toda esa relación.
Claro, está conformada por una serie de matrices, de indicadores que me van diciendo a mí cuál es el estado de la situación, qué tanto hemos avanzado, si estamos cortos en algún programa, si ya estamos próximos a conseguirlo. Por ahora, como estamos arrancando, uh-huh, me imagino que eso está casi que en ceros.
Sí,
ceros.
Sí, claro, porque,
pero eso no puede ser lo mismo en 4 años, ni mucho menos en 8 años.
No, sí, está para 12, que son lo que se plantea que debe tener como meta, pues sí, debe ir cambiando. Bueno, y digamos que la participación de las personas en torno a este expediente municipal, ¿cuál vendría siendo?
La ley 388 es muy favorable a la participación democrática. La participación, pues casi que dice que un plan de ordenamiento territorial no se puede concebir sin la participación de los diversos grupos sociales que conforman una ciudad, digamos. Uh-huh. Y parece que es muy cierto, porque cada uno tiene sus imaginarios, sus intereses. Esa es una mesa de negociación bien interesante, en donde, por ejemplo, los constructores deberían saber hasta dónde van a avanzar y cuáles cargas asumir y qué compromisos tendrían, sí, por ejemplo, con el cuidado de humedales, de fuentes de agua,
del suelo,
etcétera. Cosa que no se ve ahorita, uno por la prensa está escuchando, por ejemplo, respecto del humedal del Suría, de Aguas Blancas, que se está invadiendo, que quieren es construir, uh-huh, y todas esas cosas debieron mediarse en la mesa de negociación para la formulación del plan de ordenamiento territorial. Cuando la gente participa, cuando la gente ha tenido la oportunidad de conocer las decisiones, más fácilmente le es hacer el seguimiento.
Apropiarse de eso.
Y se vuelve legítimo, uh-huh, gobernable, deja de haber tanta
tensión
uh-huh, en las relaciones entre la ciudadanía y el gobierno.
Y
se vuelve más afectuoso, más fácil de llevar los procesos. Pero cuando se actúa a espaldas de la gente se vuelve complejo.
Sí, choca porque la gente no está de acuerdo con eso. Bueno, entonces estamos diciendo que la gente puede participar, que ellos pueden saber cómo van esos procesos. Y bueno, y aquellos municipios que de pronto, bueno, no sabemos si todo Colombia pues no exista, pero de pronto haya uno que sí esté funcionando, que tenga de pronto su expediente.
Aquí en el departamento del Meta supimos que San Juan de Arama estaba muy juicioso y lo viene desarrollando, no sé hasta dónde lo hizo. Como este es un proceso continuo, nos permite medir el avance de construcción del modelo de ocupación del territorio, nos permite hacer seguimiento a los programas, a mirar cómo los instrumentos de gestión urbanística se han desarrollado. Por ejemplo, en Villavicencio se definieron unas áreas en donde parte del beneficio iba a ir a la administración como captura de participación en plusvalía. Uh-huh. Y como esto no necesariamente a veces se le comunica a la gente, entonces, bueno, ¿qué se ha hecho con esos recursos, con esa plata? Se supone que eso es para comprar tierras, para hacer vivienda de interés social, para ampliar el espacio público, para unas necesidades urbanísticas que tiene nuestra ciudad. Uh-huh. Pero como esto no se ha hecho necesariamente así, entonces eso queda como un agujero negro.
Sí.
Y no se sabe qué ha pasado con eso.
Con ese dinero.
Pero mire que el expediente municipal además sirve como archivo técnico histórico del municipio. Mm,
claro.
Es posible que si hacemos un buen ejercicio en 50 años, los estudiantes de ese momento, incluso bachilleres, pudiesen consultar, bueno, cuál era la historia de Villavicencio hace 50 años, qué sí, pasó, cómo
qué
se
pasó,
estaba, qué imaginarios tenían. Uh-huh. Era una ciudad mediana en Colombia, pero pujante, hacia dónde la dirigieron.
Sí, eso motiva. Bueno, yo me pregunto, ¿nuestros estudiantes de ingeniería ambiental están llamados a ser partícipes de estos procesos de formular expedientes, de estar construyendo, lo conocen, saben que existen?
En la charla que dimos en esa oportunidad, sacamos como varias conclusiones. Recuerdo dos. El expediente municipal de expediente municipal es un tema de investigación. Nosotros con unas pequeñas herramientas pudimos indagar, pero se podría estructurar un tema de investigación que nos permitiera hacer un sondeo, una mejor apropiación de esta realidad, por ejemplo, dividiendo el departamento, las del Alto Ariari, las de la llanura, las del Piedemonte, y hacer como no más que un sondeo, una investigación. Uh-huh. Y mirar cuál ha sido la realidad de eso, en qué ha fallado la nación, en qué ha fallado el departamento, o más bien, tratemos de mirarlo de manera positiva, cómo le ha colaborado la nación a los municipios, cómo le ha colaborado el departamento a los municipios, ellos mismos, qué capital humano tienen, cuál es la estructura de planeación en cada municipio, y podríamos tener un panorama bien interesante para generar acciones desde lo público, desde la gobernación, y hacer recomendaciones a la política nacional sobre el control y seguimiento a los planes de ordenamiento, pero también como posibilidades de empleo, de trabajo.
Sí.
Los muchachos, esto es algo bien interesante, que si domina las técnicas, si manejan el diseño de matrices, la toma de indicadores, cómo se hace, podrían eventualmente hacer hasta propuestas técnicas y financieras a un municipio, decir, mire, nosotros sabemos, yo sé, le hago este proyecto. Claro. Hay posibilidades, claro. Claro, esto no es solamente de competencia del ingeniero ambiental, pero en esta ocasión estamos viendo eso en la materia de ordenamiento territorial, así que es una oportunidad de desempeño laboral, sí, bien importante.
Para conocerla. Bueno, Fabio, pues tengo una pregunta, pues no sé si un poco apropiada al contexto, pero pues bueno, no podemos estar desligados nosotros de esos procesos de paz que el gobierno pues está dando con todos estos grupos, y pues uno sabe que en todo, digamos sobre todo acá en Villavicencio, pues ha habido presencia guerrillera. ¿Estos municipios se vieron afectados de alguna forma por la presencia de estas organizaciones, como llaman nuestros políticos, al margen de la ley? ¿Tendremos espacios nuevos para conocer ahora que estamos, digamos, en ese proceso que se supone se va a llamar el posconflicto, entonces donde tendremos espacios para explorar y todas estas?
Sí, yo creo que necesariamente, y muchos de nuestros municipios se vieron cruzados, se vieron afectados por la complejidad del conflicto interno nuestro. Algunos lo quisieron negar, pero es evidente que llevamos 50 años en una guerra fratricida, guerra que nos ha hecho es perder cantidad de oportunidades. Y yo me imagino que los municipios se vieron de alguna manera cercados por ese fenómeno y aún incluso se ven todavía limitados por esa situación. Cuando uno mira hacia adelante y ve con optimismo y con alegría el futuro de nuestro país y se imagina un escenario diferente donde los espacios democráticos se abran, sean más amplios, donde haya posibilidad de expresión de la ciudadanía, yo creo que en el próximo futuro se nos abren a nosotros posibilidades, primero de discusión y dos de definición. De cuál es el régimen político-administrativo más propicio para nuestro desarrollo. Todo mundo conocemos que en el año de 1991 pues ganó la visión de Colombia como país unitario, con acompasado, decía la Corte Constitucional, por los procesos de descentralización y autonomía. Pero en este campo del ordenamiento sabemos que hay experiencias como por ejemplo las de Alemania, las de Estados Unidos, las de México, las de Brasil, de estados federales, en donde pues la estructura del Estado, la forma como se asume la división político-administrativa es otra, y donde tiene mucho más peso el Estado-región, la municipalidad, así como en España, aunque España es un poquito híbrido. Pero en fin, vamos a tener la ocasión nuevamente de definir cuál es el rumbo de nuestro país y cuál es la estructura, la organización territorial de los diversos escenarios. Porque una cosa sí es clara, nosotros somos una colcha de retazos, pero en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que somos un país de regiones, de culturas, que vale la pena que nos sentemos a la mesa y definir el derrotero de nuestro país.
Sí, eso sí es cierto. Bueno, Fede, vamos a escuchar una canción en esta tarde muy agradable el día de hoy, y es Mi Chavalo y Su Caballo, de Luis Presilla.
Al aire, al aire. Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
¡Alto al civil! ¡Colpatria cobra 0 pesos por la cuota de la tarjeta de débito!
¿Cero?
¡Cero! En todas las cuentas de ahorro y corriente.
Solicítala a partir del 1 de marzo. Colpatria Multibanca. Vigilado Superintendencia Financiera.
Thank you.
ese corcel que le compre a mi muchacho adorado. Tiene que ser un caballo noble, bueno y aguerrido, que sea su mejor amigo, rápido y de buena rienda, y a la hora de la contienda que sea fuerte y decisivo. Mientras que crezca mi niño, al rucio lo pongo a tono, para
de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
A todos los móviles, Colpatria cobra $0 por retiros en sus cajeros y oficinas.
¿Cero? ¿Cero?
Sí, cero, en todas las cuentas de ahorro y corrientes. Cope.
R.
Ábrela a partir del 1 de marzo.
Pero amiga, tienes que pasar ya tu cuenta de nómina Colpatria, porque la cuota de manejo, retiros en sus cajeros y oficinas, consignaciones nacionales, consulta de saldos y transferencias entre sus cuentas están a $0.
¿En serio, cero?
¡Sí, cero! Para todas las cuentas de nómina.
Ven y solicítala a partir del 1 de marzo. Colpatria Multibanca.
A esta hora, te acompaña tu emisora virtual de la Universidad del Meta, Unimeta.
Bueno, pues esta ya nuestra última canción y despedida. Pues agradecemos al ingeniero Fabio López que en la tarde de hoy nos acompañó. Yo sé que esta hora de 4 o 5 da... Ya como cierta cosa, pero muchas gracias, estuvo muy interesante hablar después del seminario que ambiental propuso, se llevó a cuenta y pues nuevamente hablar del estudiante municipal. Entonces pues Fabio, muchas gracias por visitarnos el día de hoy, espero tenerte aquí en algún momento del resto del semestre.
Claro que sí, muchas gracias por esta ocasión, por esta oportunidad que nos han brindado de estar aquí para exponer los puntos de vista e informar a todos nuestros cibernautas de la Corporación Universitaria del Meta.
Bueno, entonces nosotros nos despedimos, que tengan una feliz tarde, nos vemos, nos encontraremos a través de www.unimeta.edu.co el próximo lunes de 4 a 5 en ese espacio Ecología Ando Ando. Gracias.
Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
Tierra, Colpatria cobra $0 por las consignaciones nacionales.
¿Cero?
Sí, cero, en todas las cuentas de ahorro y corrientes.
Solicítala a partir del 1 de marzo. Colpatria Multibanca, vigilado Superintendencia Financiera.
Estamos cerca de ti. Música especial para acompañarte. Radio Virtual Unimeta. Corporación Universitaria del Meta.
Si quieres hacer parte de la radio de tu universidad, acércate a tu jefatura de programa y vincúlate a Radio Unimeta.
¿Cero?
¡Cero! ¡En todas las cuentas de ahorro y corriente!
Solicítala a partir del 1 de marzo. Colpatria Multibanca. Vigilado Superintendencia Financiera.
Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta. Señal virtual de Radio Unimeta.